hablábamos de turismo y bueno, que esta cuestión, esta situación, ¿no? Que en Viedma, por ejemplo, es probable que no se haga la fiesta del río este año, que se haga solo la fiesta del mar y de la acampante. Son muchos los recursos públicos destinados a estas fiestas y la situación económica en la provincia ya sabemos cómo está. Pero bueno, hay otras actividades que sí se van a hacer y justamente de eso queremos hablar. Vamos a hablar con el secretario de Cultura de Río Negro, con Martín Fraile, con quien hemos hablado, ya es un amigo de la casa, podríamos decir. Hemos hablado muchísimo sobre la Orquesta Filarmónica, donde continúa desempeñando su tarea de director artístico, pero bueno, ahora asumió otros compromisos. Bueno, vamos a ver de qué se tratan estos compromisos. ¿Cómo estás, Martín? Buen día.
Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, acá bien. Transitando
No
el
estoy en
verano.
Viedma, ¿eh? No estoy en Viedma, ahora estoy en Chipoleti, que esta semana me vine a trabajar a la parte del Alto Valle, justamente en mis nuevas funciones, conociendo varias, bueno, las distintas facetas que tiene la Secretaría de Cultura, que para mí, bueno, no son nuevas porque las conocía, pero bueno, familiarizándome con la gente que está trabajando y las distintas instituciones.
Claro.
Acá, disfrutando del calor valletano.
Te iba a decir, disfrutando el canal, que hay un pronóstico de alerta roja en el Alto Valle, ¿no?
Sí, mucho, mucho calor todos los días. Está más que para estar en una oficina, está para estar en el río, pero bueno, toca estar viajando. Ayer estuve, pasé por Catriel, por la zona de Catriel, Campo Grande, y bueno, me ha tocado de toda esta parte del Alto Valle, en esta provincia tan grande que tenemos.
Claro, tal cual. Bueno, y venimos con ajustes en la provincia, lamentablemente, que afectan también a la cuestión cultural, ¿no? Los aportes que se conseguían a través de Nación para poder hacer las fiestas y a través de provincia, bueno, se están acotando mucho, ¿no? Esto dificulta mucho la gestión, Martín.
Y arrancamos, esto yo lo sabía, ¿no? Cuando acepté, digamos, la designación, sabía que iba a ser un año complejo. Creo que a todos nos tomó por sorpresa lo que pasó en relación a, bueno, a la ley ómnibus y el decreto del presidente en relación a las actividades culturales. Eso sí que era algo que no, que sabíamos que por las características de lo que había anunciado el presidente en su plan, en su campaña, que era lo que iba a hacer, pero nos tomó, creo que a todo el colectivo de artistas nos tomó por sorpresa la virulencia, ¿no? De los anuncios y cómo afecta esto la actividad no solo en Río Negro, sino en todo el país, ¿no? En lo que tiene que ver con las fiestas, vos recién mencionabas la grilla que tiene allí Jesús María, Cosquín.
Sí.
Por ahí son festivales que son distintos a los que transcurren aquí, porque la totalidad de los fondos, por ejemplo, para la fiesta del río, del mar y de la Campantes, provenía tanto de Nación a través de aportes específicos que eran para el programa de fiestas nacionales. Por eso muchos, era un gran logro fue conseguir que los festivales que eran provinciales o locales tuvieran esa nomenclatura de festivales nacionales, pues justamente les correspondía entonces esos aportes de Nación. Hoy esos aportes no están y bueno, se hace muy difícil para un municipio sostener una grilla de estas características. En Jesús María se paga entrada, ¿no?
Claro.
Y funciona con una dinámica bastante distinta a los festivales que tenemos acá en Río Negro. Creo que no tenemos ningún festival de esa naturaleza como el de Jesús María o el de Cosquín, para mencionar dos festivales tan 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 importantes. Pero bueno, con las mismas entradas y publicidad se financia una muy buena parte del festival, ¿no?
Claro, bueno, ahí está un poco la clave de la diferencia, ¿no? Justamente. Ahí, justamente, mira, ahora que lo mencionas, estaba mirando las entradas, parten de 12 mil pesos y bueno, de ahí para arriba.
Y depende de la noche, en Jesús María no vale, depende del artista que se presente la noche, es el valor que tiene la entrada, ¿no? Hay noches más económicas, noches más caras. Son de una naturaleza distinta esos festivales, además cogestionados, funcionan, pero bueno, tienen una naturaleza muy distinta
Muy diferente, sí.
a los que estamos habituados, ¿no? Acá en la provincia. Y bueno, y hay cosas, acciones que, como vos estabas señalando claramente, acciones que no se van a llevar adelante. La primera de ellas es, bueno, el verano cultural, que tradicionalmente la Secretaría de Cultura pone en funcionamiento, particularmente en las zonas más turísticas, pero también en otras localidades de la provincia. Hoy ese programa no se lleva adelante porque el foco está puesto hoy en las necesidades más urgentes que tiene la provincia, que tiene que ver con poder honrar los compromisos que tiene que ver con los trabajadores, con el pago de sueldos, con el funcionamiento de la obra social, del sistema de salud, que son necesidades imperiosas, y realmente la provincia está en una situación muy compleja, ¿no? Y si bien nosotros no hemos tenido ningún tipo de recorte o ajuste presupuestario, de hecho está aprobado el presupuesto con el que contamos para cultura, para realizar, digamos, políticas públicas a lo largo del año, en esta parte del año, esta situación, creo que el gobernador además lo describió con mucho detalle, en estas primeras partes del año tenemos restringido el uso de dinero justamente para dar lugar a las necesidades imperiosas. Yo lo viví de cerca estando con el ministro de Desarrollo, con Pablo Muena, en relación a asistir a gente que tenía que tener un plato de comida a fin de año o poder comer durante estos meses, ¿no? Con el tema de la inflación, los aumentos descontrolados de precios, hay gente que no puede comer. Y yo estoy de acuerdo en que esa es una necesidad que tiene que el Estado salir a asistir, ¿no? Que es una necesidad imperiosa poder asistir a esa gente.
Obviamente, estamos en una situación muy compleja. Martín, quería aprovechar, ya que no vamos a hablar de mucha actividad cultural, mencionar sí que, hablando de Jesús María, lo último que digo es que hay un grupo de jinetes rionegrinos que viajaron hacia Jesús María para competir.
Sí, están en Jesús María y hay dos grupos que también están viajando al Precosquín. Allí sí, eso es una... La provincia colaboró para que ellos pudieran estar allí presentes. Yo no fui a despedirlos, pero el día de mañana sí voy a acompañar al grupo que va a estar que va a estar viajando, si no me equivoco, a La Borde, en este caso, al Festival de Malambo. Uh-huh. Así que están La Borde, Jesús María y Cosquín. Sí, tradicionalmente además, esos son grupos, es muy lindo cómo funcionan estos grupos, porque son asociaciones civiles que gestionan, digamos, que durante todo el año van recaudando dinero a partir de distintas actividades y después la provincia asiste económicamente para terminar de darles una mano. Pero son grupos que trabajan durante todo el año juntando dinero para poder estar presentes allí y que nos representa además en toda la provincia, tanto a nivel de las localidades como con la provincia. Y tenemos buenas posibilidades de premios, ¿eh? Tenemos buenos representantes en rionegrinos en los festivales.
Sí, lo sabemos, los venimos siguiendo también, por eso no quería dejar de mencionarlo, porque es parte de gente que viene con mucho esfuerzo desarrollando la actividad. Como señalabas, tienen una colaboración del gobierno provincial, pero bueno, no es la mayoría, sino el empuje final, digamos, ¿no? Para que puedan acercarse a los lugares.
Exactamente, sí, esto es gestión de ellos. Y bueno, una cosa también para hablar, Natalia, que hoy yo no voy a poder estar, pero sí estaba, te comentaba justo antes de que comenzara la comunicación, que está sucediendo actualmente con el tema de la ley Omnibus y el DNU, sí, que tiene que ver con la disolución o con la transformación de los fondos específicos que había para cultura, tanto a través de la ley 24.800 del INT, de teatro, como el Fondo Nacional de las Artes, el INAMU, el INCA, la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas, todo esto que está transformando DNU y esta ley Ómnibus, está puesto en debate y altamente cuestionado por todo el colectivo de artistas en todo el país y en Río Negro, que se expresa en San Carlos de Bariloche, en Tipoletti, en Viedma, en muchos lugares donde los artistas están justamente juntándose, reuniéndose para dar respuesta y para plantear una posición, una posición que además aprovecho para decir que compartimos eso también fue una conversación. Yo lo comenté el viernes pasado cuando participé en la asamblea. Yo les decía que era la primera vez que a mí me tocaba estar. Éramos cerca de 200 o 300 personas, creo que estimaron, que estuvimos allí reunidos. Yo pedí la palabra, les compartía que era la primera vez que a mí me tocaba hablar desde el otro lado, ¿no? Que desde el lado de la función, y como yo entendía que desde el lugar de funcionario público cuál era la respuesta que nosotros teníamos que dar, ¿no? desde la provincia ante esta ley. ¿Y qué es esta, ¿no? Plantarnos en cuanto a que estos fondos tienen que estar y que de parte de los legisladores, los representantes en el poder legislativo van a, digamos, se va a acompañar esta postura de los artistas y en contra, digamos, de lo que está propiciando el gobierno nacional a través del poder ejecutivo con este DNU y con la ley ómnibus.
Se han expresado muchos artistas ya, entre ellos Charly García, León Gieco, La Renga, Susana Rinaldi, no sé, distintos más, gente muy de la esfera nacional, del arte que tiene un alcance incluso internacional, como varios de los que mencioné, y bueno, que plantean justamente que el país es un ejemplo de producción cultural y que pasaría a dejar que sea solo la lógica del mercado la que determine que la cultura que se produce, qué cultura se produce en Argentina, ¿no? Y esto lo hablábamos también el otro día con gente del colectivo artístico de aquí de Viedma y de la comarca, que nos señalaba justamente que el arte que viene creciendo desde el pie, el arte alternativo, el arte que viene peleándola, que justamente estos institutos como el INAMU o como el Instituto de Teatro les permite un poco de respiro para poder seguir creciendo, pero bueno, justamente la cultura comercial se alimenta de esta cultura que crece medio under, ¿no? Y que bueno, que es necesario, es una retroalimentación, que no es una cosa o la otra, y que es un error justamente plantear las cosas solo en términos del mercado, que es parte, pero que no es lo único, ¿no?
Sí, en realidad, uno, yo creo que nos merecemos también una discusión más profunda en relación a este significado. No, primero quiero aclarar para que lo sepa también quienes nos están escuchando, lo que representa a nivel nacional la cuestión cultural y estos fondos es el 0,2% del presupuesto. Ese es el porcentaje, o sea, la quinta parte de un punto del presupuesto es lo que representan estos fondos. Eso para que lo tengan en cuenta, digo, no estamos hablando de un volumen de dinero gigantesco ni nada por el estilo, es un porcentaje muy chiquitito que además lo pagamos todos, digo, en los impuestos. No es que sale la plata de cualquier lado. Cuando estamos pagando nuestros impuestos hay leyes que fueron discutidas y votadas en el poder tanto de, en algunos casos promulgadas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, son leyes que tienen fuerza de ley, que dicen que el Estado tiene que invertir dinero en este tipo de actividades. Y cuando me refiero a una discusión profunda, me refiero a lo siguiente. Los modelos de financiamiento que están exclusivamente dados financiados por el Estado o financiados por recursos privados, donde el privado decide dónde colocar dinero. Tenemos dos ejemplos contrapuestos, si queremos, en los Estados Unidos o en Francia, ¿no? En los Estados Unidos el Fondo Nacional para las Artes ocupa un 10% solamente está integrado por fondos públicos, ¿sí? Otorgados por el Estado Federal, mientras que el 90% se nutre de algo parecido a lo que sería una ley de mecenazgo como la que funciona en la ciudad de Buenos Aires, donde las empresas pueden, donde se presentan proyectos y las empresas pueden financiar, deduciendo impuestos, financiar ciertas actividades de la cultura, ¿no? Actividades artísticas y culturales. El ejemplo quizás opuesto es lo que sería Francia, donde prácticamente la totalidad es financiada por el Estado nacional y por las distintas formas en que se manifiesta el Estado en gobiernos locales, regionales, provinciales. Esto tiene un resultado en términos de lo que se produce a nivel artístico, que no, yo no lo establecería en términos de mercado o no mercado, uh-huh, pero sí en términos de innovación, en términos de consumo. Cuando todo está regido por intereses que tienen que ver, por ejemplo, con empresas privadas o que está regido por poder vender cosas, digamos, donde exclusivamente un espectáculo se alimenta de la entrada o del financiamiento privado, en general lo que tiende a ser un arte muy conservador. En música, que es donde yo lo tengo más estudiado, es muy claro. O sea, en los Estados Unidos, digo, donde están los estudios, por eso los puedo hacer referencia, el 80% del repertorio que se hace, porque que hacen las orquestas, lo controlan 10 compositores que vienen fundamentalmente de Italia, de Alemania y de Inglaterra. Esta es la música que tocan el 80% de las orquestas en Estados Unidos, toca esa música escrita hace cientos de años por estos compositores. Entonces, la participación de nuevos compositores, nuevos solistas de colectivos quizás que eran en el pasado no formaban parte de esto, me refiero a las comunidades excluidas y me refiero particularmente a las mujeres, no forman parte. ¿Pero por qué? Porque el 80% se lo lleva la parte más tradicional, porque es la parte que vende entradas. Cuando yo quiero vender una entrada para un concierto que escribió Martín Fraile, tengo una cantidad de gente que va a estar dispuesta a pagarlo. Ahora, cuando el concierto lo escribe un tipo llamado Beethoven, las posibilidades de venta de esa entrada son mucho mayor. Entonces, lo que sucede muchas veces con la mercantilización y cuando está absolutamente todo regido por esas reglas, es que la producción tiende a ser mucho más conservadora y tiende a reducir la participación de actores nuevos. Entonces tiende a ser mucho menos diversa que cuando participe el Estado. Y este es uno de los principales problemas, porque incluso si a través de una nueva ley y nuevos dispositivos se garantizara la misma cantidad de dinero o incluso más, el problema serían las lógicas que financian eso detrás y qué tipo de arte se produce y cómo, para quiénes y quiénes lo hacen, dónde se ejecuta. Claro. Este es para mí el problema de fondo que uno tiene que discutir. Y en Argentina, este mecanismo que tenemos, que donde hay una gran parte que está producida por el Estado, pero que claramente es muy chiquitita porque se hace mucho más de lo que financia el Estado. La gran mayoría, si uno lo observa en Viedma, la gran mayoría de las producciones no tiene que ver con organizaciones del Estado, sino con organizaciones civiles que justamente se organizan, se movilizan para producir para producir arte, ¿no? Para producir performances artísticas o lo que fuere. Entonces a mí me parece que este sistema que tenemos ahora, que si bien es mejorable, creo que está bien balanceado y produce distintas cosas. Produce una orquesta como la que yo dirijo, que está financiada por el Estado, porque si no estuviese el Estado ahí, ojo, no habría orquesta filarmónica. A los hechos me remito. Hace 10 años que existe la orquesta, antes no existía. Si el Estado no está para organizar una orquesta, no existe. Ahora bien, el Estado, ¿es necesario que el Estado intervenga para que haya bandas de rock y cumbia? No, la gente se organiza para hacer eso porque además comunidades económicas funcionan, porque la gente puede organizarse para hacerlo de una muy buena manera. Y donde a veces aparece el Estado para auxiliar, por ejemplo, con el INAMU, diciendo, bueno, no tienen dinero para grabar un registro audiovisual o para hacer un registro fonográfico, acaban a ver líneas de financiamiento distribuidas en forma federal donde todas las provincias van a recibir una partecita igual. Entonces aparecen esos mecanismos donde el Estado refuerza los rasgos más positivos de las producciones que son privadas. La mayor parte de la producción artística en Argentina es privada. Digo, lo repito para que la audiencia lo sepa.
Claro.
El Estado colabora tangencialmente y en forma muy chiquita,
sí,
pero a la vez de una gran importancia es ese aporte que hace. Y entonces retirar, que el Estado se retire de allí, tiene consecuencias muy negativas, fundamentalmente en esto a lo que me refería antes, es a dónde se hacen las producciones, hacia quién van dirigidas, qué se produce, dónde se produce. Porque tiende a ser mucho menos diverso lo que sucede cuando solamente son los actores privados los que financian la actividad artística.
Esto es muy importante, que lo que está señalando Martín, que la actividad cultural en Argentina y artística históricamente es privada. O sea, hay gente que por su propio esfuerzo hace porque se expresa, necesita expresarse y busca la manera de hacerlo. Y los aportes desde el Estado que se han organizado a través de estos institutos, que algunos tienen más de 20 años de creados, justamente vinieron a poder darle respiro, alimentar eso que se hace con mucho esfuerzo y que tiene un rol en la sociedad que es muy importante, un rol de catarsis, un rol de acompañamiento a las nuevas generaciones, un rol de expresión. Son un montón de cosas las que atraviesa el arte y la cultura en general, ¿no?
Sí, miren, yo digo, pensando en Viedma, pienso en el Teatro El Tubo, estaba justamente Guillermo Riegerhaupt, estaba allí como en la asamblea del viernes pasado, haciendo la verdad como unos aportes valiosos, sí, a la discusión, ¿no? En cuanto a lo propositivo, ¿no? De que la posición no tiene que ser no, la posición tiene que ser qué es lo que tenemos que hacer y cómo, digamos, si hay que modificar algo, vamos a tener que modificar algo en otra dirección, ¿no? Es una propuesta de la negación, sino al contrario, tenemos que pararnos desde otro lugar, ¿no? Y digo, el Teatro del Tubo uno lo puede ver como ejemplo, un teatro autogestionado donde recibe aportes, sí. Es muy difícil para una compañía teatral sostener una sala.
Tal cual.
Sostener, pero para el Estado es un aporte muy chiquitito. El INT hace eso con aportes, igual que nos pasa con las bibliotecas populares. Fíjense que una biblioteca popular en Río Negro, el año pasado en promedio, solamente en 33 de las instituciones, a través de la ley de cultura, el Estado aportó cerca de 500 mil pesos por institución.
Nada.
La CONAVIP hizo... Creo que la CONAVIP nos llegó 1 millón de pesos por institución.
Martín, te tengo que interrumpir.
Hoy no se paga. Sí, perdón.
Nos tenemos que despedir. Así que quiero aprovechar decir que hoy hay una asamblea a las 7 de la tarde acá en la Plaza San Martín, sí, en Viedma. Y bueno, hablábamos esto hace un par de días. Así que están todos convocados si quieren participar hoy a las 7 de la tarde en la Plaza San Martín. Gracias, Martín.
No, gracias a vos por el espacio para poder conversar.
Chau, chau. Hasta Martín luego. Fraile, secretario de Cultura de Río Negro. Nos vamos al informativo de las 11.
Hora 11 en todo el país.